Buenos días, mis amados hermanos, aquellos que tienen su Biblia, abran su Biblia en Colosenses capítulo 1. Y estaremos cubriendo los versículos 15 al 20. El mensaje para el tema de este mensaje es la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Y así dice la perfecta palabra de Dios. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o en los cielos. Amén. A través de los siglos, la doctrina más atacada que hemos visto a través de la cristiandad es la misma doctrina de Cristo. No ha habido doctrina más atacada por todo el hombre, por todas las religiones, por todos los imperios, que la persona y obra de Cristo. Lo fue y lo sigue siendo. Si yo le hago una pregunta en esta mañana, usted me podría contestar correctamente: ¿quién es Jesucristo? Bíblica y teológicamente. ¿Quién es la persona de Jesucristo? No le estoy haciendo una pregunta de una película que vio, de una serie corrupta como Chosen, como la que corrompen a Jesucristo. Le estoy hablando, le estoy preguntando, si usted conoce verdaderamente, conoce y sabe y entiende, o me puede explicar quién es la persona de Jesucristo. Jesucristo nunca escribió un libro. Jesucristo no tenía redes sociales. Pero no hay persona que más han escrito de él. Muchos libros hablan de él. El gran historiador judío del primer siglo, Josefo. Y Josefo era un historiador secular, nada religioso cristiano, que trabajaba para el imperio de Roma. Dijo de Jesús: Jesús fue un gran sabio y hacedor de maravillas del primer siglo. El Corán, el libro sagrado del Islam, hace referencia de Jesús al menos unas 93 veces directamente y unas 187 veces de forma indirecta, y lo presenta como un profeta muy significante entre los musulmanes. Yo le puedo preguntar a un musulmán y me va a dar una buena explicación de la persona que él entiende y cree quién es Jesús. Muchos en la historia han dicho que Jesús, y lo han puesto como un buen maestro moral del primer siglo, y algunos lo ponen al mismo nivel como un gran filósofo, o al mismo nivel como fue Buda, Mahoma, Gandhi o Madre Teresa. Pero si queremos saber verdaderamente quién es la persona de Jesucristo, tenemos que ir entonces al único libro verdadero que habla de Él. ¿Tú quieres saber la verdad? Hoy la vas a escuchar. Y no es mi verdad, sino la verdad de Dios, su palabra. Tenemos que ir a las páginas de la Biblia. Cuando leemos el Antiguo Testamento comienza con toda la preparación de su venida. Los evangelios presentan cómo Dios, hecho carne, vino a este mundo a salvar pecadores que no merecían ser salvados. Cuando vamos al libro de los Hechos, vemos que el mensaje salvador de Cristo comienza a expandirse por todo el mundo. Y cuando leemos las epístolas, explican toda la teología de esta persona y su obra en la cruz, así como también la personificación de su cuerpo, cuál es la iglesia. Y finalmente, vemos en el libro de Apocalipsis, o mejor conocido como la revelación de Jesucristo, vemos a Cristo reinando en su trono como Rey de Reyes, Señor de Señores, a la diestra del Padre. Cada pasaje de las Escrituras nos hablan de la persona de Jesús. Si tomamos el libro de la Biblia y lo exprimimos, lo que sale es que Cristo. Jesucristo. ¿Usted quiere conocer más de Jesús? Lea su Biblia. No le recomiendo ver películas o series. Lea su Biblia. Va a tener una información más segura, certera, de quién es la persona de Jesús. El mismo Señor Jesús lo afirmó. Se recuerdan allá en Lucas 24:27, cuando había resucitado, iba caminando por el camino de Emaús, se encontró con sus discípulos, que le dijo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, para que entonces toda la Escritura, y por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Cristo, Jesucristo, y solamente Cristo, es la figura central de la Biblia. Cuando los líderes religiosos, recuerdan, los fariseos, los supuestos teólogos de la época, en el primer siglo, no creían que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor los confrontó allá en Juan 5:39. ¿Y qué les dijo? ¿Se recuerdan? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú quieres conocer más de la persona de Cristo y de la obra de Cristo, la Biblia es el libro por excelencia que habla de nuestro Señor. Ese salmo que leímos, Salmo 110. Es Cristo, el Rey de Reyes, señores, señores, sentado en su trono. Y de tantos pasajes que la Biblia habla de Jesucristo, ninguno se compara con este precioso pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy, en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Uno de los pasajes más ricos de la Escritura. Si usted tenía dudas sobre la persona de Jesucristo, este pasaje le va a aclarar todas sus dudas. Y si hay una doctrina que cada uno de nosotros debemos dominar, debemos ser maestros, expertos, es la doctrina de Cristo. Es la doctrina de Cristo. Es la doctrina más atacada desde su primer siglo hasta el momento. Esta doctrina, los teólogos le llaman cristología. El estudio de Cristo, del Mesías, del ungido. Y debemos estudiarla. ¿Por qué? Porque es la más atacada. Y si usted no la conoce bien, cualquier falso maestro lo va a engañar. aquí puede caer usted también en el error. Cuando usted estudia al Cristo de la Biblia, nadie lo va a engañar. Y fíjense que este era el mismo problema que existía ya dentro de la iglesia en Colosas. Había un problema dentro de la congregación en esta iglesia en Colosas. Falsos maestros estaban enseñando un tipo de Cristo falso dentro de la congregación. Sonaban muy bonitos, elegantes, elocuentes, pero hablaban de otro Cristo y no el del que Pablo había predicado. A un Cristo que no concordaba con las Escrituras. La iglesia estaba siendo amenazada con una herejía que atentaba con la persona y la obra de Cristo, y es por eso que Epafras viaja hasta Roma, donde Pablo se encontraba en una casa bajo arresto, y le dice: Pablo, tenemos un problema dentro de la iglesia. Vine todo este camino. Y no en Uber. Se tomó su tiempo. ¿Por qué? Hay un problema en la iglesia. Dentro de la iglesia, no fuera. Y necesito tu ayuda. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿quiénes eran estos herejes? Posiblemente precursores de un grupo conocido como los gnósticos, un grupo que todavía existe en el día de hoy. Para el tiempo que Pablo escribió esta epístola, en el primer siglo, existían tres sectas muy peligrosas en aquel momento, en el primer siglo, dentro de la iglesia. Se encontraban los judaizantes, los docetistas y los serintinianos. Los gnósticos, que surgieron en el segundo siglo, fue una mezcla de estos tres, en el segundo siglo, que se ve en plenitud los gnósticos. Los judaizantes enseñaban a los gentiles que para ser uno cristiano tú podías escuchar el evangelio, aceptar el evangelio, pero también tenías que convertirte al judaísmo. Y también tenías que someterte a la ley mosaica más Cristo. Los docetistas enseñaban que el cuerpo físico de Jesús no era un cuerpo físico real, sino que solo parecía ser físico, algo así como un fantasma. Eso era lo que enseñaban los docetistas, no de carne y de hueso. Los serintinianos enseñaban que el Espíritu de Cristo había descendido sobre Jesús en su momento de bautismo y después estuvo ahí y luego lo dejó antes poco de la crucifixión. En general, estos herejes negaban la humanidad de Cristo. Ellos decían que Cristo era uno entre muchos de los espíritus que emanaban de Dios. Ellos enseñaban una forma así de dualismo físico, donde ellos decían que el espíritu es bueno, pero la carne física es malo. Por lo tanto, Jesús no podía ser de carne y hueso, porque la carne es mala. Y por lo tanto, un espíritu bueno como el de Cristo no podía estar en un cuerpo físico. Para ellos simplemente era absurdo la idea de que Cristo fuera 100% hombre y 100% Dios. Y hermanos, decir que Cristo no fue 100% humano, que fue materia física, es atentar contra la misma esencia del Evangelio de Cristo. ¿Por qué digo esto? Romanos 5:12. Porque Romanos 5:12 nos dice exactamente: porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, así también abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. No un fantasma, otro hombre. Por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la gracia. Y estos herejes decían que Cristo no fue hombre físico de carne y hueso. Déjeme decirle bien claramente, teológicamente, si tú niegas la humanidad de Cristo, estás negando a la misma vez su deidad. Cristo es 100% Dios y es 100% humano. No solo eso, los herejes también creían que Cristo no era tampoco suficiente para alcanzar la salvación. Ellos decían que aparte del evangelio de Cristo, uno necesitaba un conocimiento superior, un conocimiento secreto, un conocimiento oculto que solamente ellos poseían. No solo eso, también practicaban la adoración de ángeles, como podemos ver en la carta de los Colosenses, observaban las leyes judías. Para ellos era, Cristo no era suficiente, ellos tenían que añadirle algo a la persona y obra de Cristo. Cristo más blanco. Y cuando usted le añada algo a Cristo, usted está en un serio problema. Usted está en un serio problema. ¿Por qué? Porque usted está reafirmando que la cruz de Cristo, su obra en la cruz, no fue suficiente para perdonarlo de todos sus pecados. Y como lo dice Pablo en Gálatas 1:8, cualquier persona que esté predicando un evangelio que dice Cristo más blanco, estás predicando un evangelio falso. Falso. Gálatas 1:8 dice, Pablo hablando, mas si aún nosotros o un ángel caído, está siendo sarcástico, o un ángel caído del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. ¿Sabes qué significa que sea anatema? Vete al infierno. En palabra de Pablo. Eso es lo que significa. Vamos a decirle la verdad. Cuando tú predicas un evangelio que no es el de Cristo, que está fuera de su contexto del Nuevo Testamento, seas anatema. Por más lindo que aparezca, por más bien que hable, tengan cuidado con tantos falsos maestros que hay hoy día. Suena muy bien, elocuentes, elegantes. Pero por ahí es que entra el veneno de la falsa doctrina. Sea anatema, dice Pablo. Hermanos, estos herejes en Colosas estaban atentando en contra de la deidad de Cristo. Una doctrina muy importante que debemos defender. Y sí, Pablo atiende otros asuntos en la carta, pero observen que una vez Pablo termina su oración de gratitud comenzando esta carta de los Colosenses hacia a Dios por la salvación de los Colosenses, va directo al grano, va directo a la yugular, va a atender el problema número uno. ¿Cuál es?
¿Cuál es?
La deidad de Cristo. Usted y yo podemos diferir de algunas doctrina secundaria, está bien, no hay problema, no pasa nada. Pero cuando usted atenta con la doctrina de la deidad de Cristo, prepárese, porque vamos a batallar. Vamos a pelear. Pablo atiende el primer problema en la iglesia. Ustedes necesitan una cristología clara. Porque están metiendo un Cristo que no es el que yo les predico a ustedes. Y aquí comienza Pablo con su tesis, con la gran verdad de que Cristo es Dios. De que Cristo es Dios. Un gran ejemplo para todos nosotros. El punto central de la discusión de Pablo en esta carta se centralizaba en la deidad de Cristo. Y veremos esta mañana cinco razones que confirman la supremacía de Cristo sobre todas las cosas que lo llevarán a un estado de adoración supremo. Cinco razones que confirman la supremacía de Cristo sobre todas las cosas que lo llevarán a una a un estado de adoración supremo. Y veamos la primera, número uno, la supremacía de Cristo en la creación. La supremacía de Cristo en la creación, versículos 15 y 16, observen ahí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Primer punto, la supremacía de Cristo en la creación. Y estos seis versículos, hermanos, es lo que se conoce como el himno de los colosenses. Esto era un himno que se cantaba en las iglesias en el primer siglo, en los servicios de adoración. En el griego está compuesto en una frase de prosa para que sea cantado en las iglesias en aquel tiempo, el himno de los colosenses. ¿Por qué? Porque este es un mensaje sumamente rico en cristología. Veamos aquí el versículo 15, Pablo con una declaración cristológica dice, señalando que Cristo es la verdadera representación y revelación de Dios y su voluntad. Vean el versículo 15, Él. ¿Quién es Él? Al final del versículo 13, ¿quién es el sujeto? Su amado Hijo, Cristo. Ese es el sujeto. Cristo es la imagen del Dios invisible. Esa palabra traduce a imagen, ya la estudiamos anteriormente, es icon, donde se origina la palabra en español icono, que se refiere a una imagen, o puede ser una figurita, o puede ser una estatua. Cristo es como una estatua semejante del Dios invisible. Dios Padre es invisible, nadie lo ha visto. Cristo es la imagen perfecta de ese Dios invisible. Y la verdad es que el hombre está creado a la imagen y semejanza de Dios. El hombre, al igual que Dios, posee inteligencia, emociones, voluntad, que le permiten pensar y sentir. Pero el hombre no es semejante a Dios en lo moral. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que caídos, pecaminosos, y Dios no conoce el pecado. Dios es tres veces santo. La palabra santo significa separado del pecado y apartado. Por lo tanto, nosotros sí somos seres en esa semejanza, pecadores. Tampoco nuestra esencia es semejante a la de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, Dios omnisciente. Dios no cambia, nosotros nada de eso somos. Bueno, cambiamos todo el tiempo. Pero Cristo, diferente al hombre, es perfecto a la imagen exacta de 10. En Hebreos 1:3, el autor de los Hebreos define a Cristo como que el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La sustancia de Dios. Esa palabra en el original significa la imagen misma. Y se refiere a un grabado o a un sello. ¿Vieron cuando usted va al banco para que un notario le firme algo y pone su sello con tinta en el papel? Usted no se lleva el sellador con usted, ¿verdad? Usted sella el papel sellado con el sello, una copia exacta del sello con tinta en su papel. Cristo es la misma imagen exacta de Dios. Cuando Cristo estaba en su ministerio terrenal, me encanta este pasaje allá en Juan capítulo 14, versículo 9, y entonces está hablando allá, y Felipe le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Yo me imagino la cara del Señor Jesús. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre. Cristo es Dios. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Dios supremo. Y Cristo comparte los mismos atributos que Dios el Padre. Si Dios es omnipresente, entonces Cristo es omnipresente. El Espíritu de Cristo camina por este lugar, aunque no lo vemos. Su Espíritu se pasea por los pasillos de este edificio, del santuario, de la librería, en este salón. Él es omnipresente. Cristo es omnisciente. Cristo sabe todo. Toda tu vida privada, Cristo la sabe. Todo. Lo que ves, cómo te comportas, cómo le hablas a tu cónyuge, Cristo lo sabe. Todo. Él está al ladito ahí tuyo, mío. Pero a veces andamos como si no supiéramos que eso fuese verdad. Cristo lo sabe todo. Cristo es eterno. Porque Cristo no tiene principio, no tiene fin. La Trinidad son tres diferentes personas, pero una sola esencia, un solo Dios. Por lo tanto, las tres comparten los mismos atributos. Hermanos, cuando Pablo usa esa palabra eikón, él está diciendo que Cristo es tanto la misma imagen de Dios, así como también la manifestación de Dios. Cristo es la revelación completa y plena de Dios. Cristo es Dios en carne humana. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan 10:30, ¿se recuerdan? Yo y el Padre somos uno. A veces me doy por la cabeza, porque muchas personas y sectas religiosas falsas dicen que Jesús no es Dios. Cuando usted no tiene que ser ni cristiano, solamente saber leer en castellano, leer los cuatro evangelios, y yo le hago la pregunta, ¿por qué razón mataron a esta persona? Y si usted sabe leer, va a decir, él se hizo pasar por Dios, dijo que era Dios. Tan sencillo como ese. Eso, ¿por qué los judíos lo crucificaron? Por eso mismo. Porque para los judíos él estaba blasfemando de que él era Dios, se hacía pasar por Dios, el Hijo de Dios. Y por eso es que los líderes judíos querían matarlo. No era por otra cosa. Porque él estaba diciendo claramente que él es Dios. Y no solo él es la imagen de Dios, sino que también, segunda parte del versículo 15, Cristo es el primogénito de toda creación. Vean ahí en el pasaje, primogénito de toda creación, el protocos de toda creación. Y esta palabra es la que usan los testigos de Jehová, le encanta usar esta palabra para defender su posición que Jesucristo simplemente fue un ser creado y no un ser eterno. Les encanta usar esta palabra. Protocos puede referirse sí a primogénito en orden cronológico, pero también se puede referir a primogénito con la posición o rango, y esta es la interpretación correcta. Cristo es el primogénito en posición o rango de toda la creación. En la cultura griega o judía, el primogénito era el hijo con derecho a la herencia. Y no necesariamente era el que había nacido en el primer lugar. Vimos en la historia de verdad de Esaú y Jacob. Esaú nació primero que Jacob, ¿verdad? Pero ¿quién recibió la herencia? Fue Jacob, el primogénito que recibió la herencia en aquel momento. De la misma manera, Cristo es aquel que tiene el derecho a la herencia de toda la creación. Y hermanos, ven ahí, la supremacía de Cristo es evidente sobre toda la creación. Vean el versículo 16. ¿Por qué? Porque Cristo es el creador de todo en el universo. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo fue el agente de Dios el Padre que participó en la creación de todas las cosas del universo. ¿En dónde podemos encontrar eso en el Antiguo Testamento? ¿Dónde podemos ver de Jesús, de Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la primera vez que aparece Cristo en el Antiguo Testamento? De acuerdo a esto. Génesis 1:1. Génesis 1:1. Cristo fue el agente de Dios Padre en la creación. El sol tiene un diámetro de 1.400.000 kilómetros, 100 veces más que la Tierra, y en ese sol podemos acomodar 1.3 millones de planetas del tamaño de Tierra. ¿Quién hizo ese sol? Cristo, el creador. Muchas personas ni saben esto. Fue Cristo, el creador. La estrella Betelgeuse tiene un diámetro de 160 millones de kilómetros. Podríamos acomodar millones y millones y millones de soles en la estrella Betelgeuse. ¿Quién creó esa estrella? Cristo. La Vía Láctea, nuestra galaxia, abarca cientos de billones de estrellas. ¿Quién fue el creador? Cristo. Los astrónomos estiman que hay millones y aún billones de galaxias que tan siquiera se pueden contar. Cristo las creó. Algunos científicos estiman que el total de las estrellas es aproximadamente el número total de arena en todas las playas del mundo. ¿Quién fue el que creó todo eso? Nuestro Señor. Un simple cambio en velocidad de rotación de la Tierra alrededor del Sol en su eje resultaría en algo catastrófico. ¿Por qué eso no sucede? Porque Cristo lo ha creado y lo quiere en ese orden. Mark Planck, un científico ganador del Premio Nobel, dijo que existía un orden inteligente con un propósito determinado más allá de lo que el hombre puede entender. Claro, Max Planck no es cristiano. Pero podemos ver en este libro de Colosenses que ese orden que él habla, inteligente, creador, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Hermanos, esta es la supremacía de Cristo sobre la creación. Ahora no se queda ahí. Veamos ahora una segunda razón que confirma la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Y esa es número 2. La supremacía de Cristo por su eternidad. La supremacía de Cristo por su eternidad. Observen el versículo 17. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es eterno. Que Cristo es eterno. Y si Cristo es eterno, entonces ¿quién es Él? Es Dios. Porque solamente existe uno que es eterno. Es Dios. Usted y yo tenemos nuestro sello de expiración pronto. Pero no Cristo. Cristo no existe en el tiempo. Cristo existió desde antes de la creación. Juan 1:1, un precioso versículo que tanto amamos, nos habla de esto, ¿verdad? En el principio era el Verbo, el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Este era en el principio con Dios. Ya Cristo disfrutaba de una comunión con Dios el Padre antes de que existiera el universo. Dice que la segunda persona de la Trinidad ya era, ya existía. Versículo 2, ya Cristo existía con Dios el Padre desde antes de la creación. Hermano, Cristo es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Como les dije anteriormente, el tiempo no existe en la esfera de Cristo. Porque Él es eterno. Y si es eterno, llegamos a la conclusión entonces que sí es verdaderamente quien decía ser. Dios. Veamos una tercera razón que confirma la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Y esa es la supremacía de Cristo en sustentar el universo. La supremacía de Cristo en sustentar el universo. Vean la segunda parte del versículo 17. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa esto? De que Cristo no solamente creó el universo, la creación, sino que también Él la sustenta. Cristo es quien mantiene toda la creación unida, trabajando en armonía y en control, en orden, en un estricto orden. La gravedad está controlada por Cristo. Todos los planetas de nuestro sistema solar no chocan uno con el otro porque Cristo mantiene en el lugar preciso lo que Él quiere para sostener esa gravedad y todos los planetas funcionen y estén alineados de una manera correcta. El oxígeno que necesitamos para poder subsistir aquí en nuestra atmósfera es suplido por Cristo. Todas las leyes físicas, biológicas y químicas, todas esas leyes están bajo el mandato de Cristo. Todas ellas operan de acuerdo a su amo y ninguna de ellas pueden violar a su amo. La partícula más pequeña de un átomo, los electrones y neutrones, los protones giran alrededor de su núcleo sin salirse de su órbita porque Cristo así lo desea. ¿Sabía usted que es Cristo quien mantiene el planeta Tierra en su ángulo de inclinación de 23.44 grados en el eje de rotación? Un grado, un simple grado que se incline en contra de eso, hay una catástrofe en todo el planeta Tierra. Un solo ángulo. Mientras tanto, es Cristo quien lo mantiene en ese eje de rotación. Ahora cuando vea su planeta, ¿verdad?, con su eje, ya usted sabe que el que lo sostiene es Cristo. Es Cristo la razón por la cual este planeta Tierra no alcanza los 863 grados Fahrenheit, como ocurre en el planeta Venus, ni tampoco alcanza los menos 392 grados Fahrenheit que tiene Neptuno. Cristo mantiene el planeta Tierra en temperaturas que se pueden sostener vida en todos los seres vivientes. 71% de este planeta está cubierto por agua. ¿Y por qué el resto, el 29% de tierra, no es cubierto por estas aguas? Porque Cristo quiere que ese 29% se mantenga seco para llevar a cabo su plan. ¿Tú sabías que tú tienes alrededor de 30 trillones de células en tu cuerpo? 30 trillones de células en tu cuerpo. Y cada una de ellas exclusivamente obedecen al mandato de Cristo. Todas trabajan en armonía para mantener su cuerpo en una condición interna estable, en la mayoría de los casos, y todo esto por el poder de Cristo. ¿Van viendo la supremacía de Cristo? Más allá, ¿verdad?, que un simple carpintero que vino por ahí a hacer milagros, que murió en una cruz, como vemos en las películas. Y nos afecta, ¿verdad? Y nos enamoramos de ese personaje. Pero hasta ahí llegamos. Dice el autor de los Hebreos que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo hace todo esto ¿con qué? Con su palabra. Él solamente habla y la nada responde y obedece. Ese es el poder de la supremacía de Cristo. Muchas personas creen que este planeta será destruido por una guerra nuclear. O muchos están viendo por ahí, por Facebook, que un asteroide va a destruir esta Tierra. O múltiples desastres naturales destruirán este planeta. Hermanos, nada de eso va a pasar. Nada de eso va a pasar. ¿Por qué? Porque el que sostiene el planeta y el universo para llevar a cabo su plan es Cristo. Todo el universo, todas las galaxias, todo con vida y sin vida, todo está bajo el control del Señor de Señores, Rey de Reyes, Jesucristo. Ahora, esto no siempre va a ser así, es verdad, hay que decirlo. Porque llegará un día que Dios desintegrará este universo. Sí, no son bombas atómicas, armas nucleares, Putin, Rusia, nada de eso. Es Dios mismo que va a explotar este planeta. Dios mismo. Según de Pedro 3:10. ¿Han leído? Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella ahí serán quemadas. Yo me río, ¿verdad?, los que quieren conservar el clima en este mundo. 2 o 3 grados, sí, pueden afectar algo, pero no se preocupe tanto. Sí debemos cuidar nuestro planeta, hacerlo con juicio, pero nada de obsesión con eso. Porque Dios en su tiempo, en su momento, explotará, desintegrará toda la creación vieja. Y luego, ¿quién la creará? Los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Quién? Cristo. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Mientras tanto, hasta que llegue ese día, podemos estar tranquilos, en paz, y dar gracias a Dios, especialmente a Cristo, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La supremacía de Cristo sobre la creación, la supremacía de Cristo por su eternidad y la supremacía de Cristo en sustentar el universo. Cristo es Dios porque Él es creador, Cristo es Dios porque Él es eterno y Cristo es Dios porque Él preserva su creación. Cristo lo creó usted. Cristo le dio vida eterna, si está en Cristo, y lo preservará hasta el final. Y cuando sepamos esto, de que somos seres creados por Cristo, esto nos debe llevar a una sublime adoración de que Él es nuestro creador, Él nos sustenta y Él nos guarda por el poder de su palabra. Esto debe traer paz de que Él es el creador, de que Cristo es eterno y Él preserva el universo. Tenemos otras dos razones más que confirman la supremacía de Cristo, pero la dejaremos para la semana que viene porque son extensas y después no queremos ir rápido en ella. Oremos al Señor esta mañana.